Paula, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo va?
Muy bien.
Empezó fuerte la campaña desde algún lado, ¿no?
Sí, igual no nos sorprende, ¿no? Que el kirchnerismo tenga esas actitudes antirrepublicanas, antidemocráticas, desconociendo la historia.
Claro, Pablo, lo que pasa es que, no, que es un contraste con la expresidenta que vino como, como un león herbívoro el otro día.
Sí, bueno, esa es la realidad, se les cayó la careta. Si uno mira las listas, es paladar negro, ¿no? Personas que responden a esa conducción tan hegemónica de la expresidenta. ¿Qué tanto mal está haciendo al peronismo? Porque hubiese sido muy muy bueno para los contrapesos necesarios que el peronismo se renueve, y no esto.
El peronismo quiere renovarse aparentemente, pero se lo ve en minoría al sector que quiere renovarse, ¿no?
Sí, se los ve en absoluta minoría. Y los argentinos otra vez vamos a ver la interna peronista en distintas expresiones.
El otro día un alto político me dijo, no alto, no es Esteban Bullrich, por la altura, dijo. Me dijo, no te equivoques, dice, a nosotros lo que queremos es un peronismo republicano fuerte y con mucha adhesión, no interesa esta manera de hacer política del kirchnerismo.
Y sí, porque no es constructiva, porque nadie puede creer que desde la agresión se puede construir consensos, porque están todo el tiempo poniendo piedras para que la Argentina no crezca. Es sistemático, cada vez que hay una ley propuesta es el voto negativo y la crítica por la crítica misma. Yo puedo dar un ejemplo, en la legislatura el bloque del kirchnerismo votó en contra de leyes que eran importantes para los argentinos, como por ejemplo quitarle impuestos a los créditos hipotecarios.
Oliveto, Lucrecia Bunrich saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Vuelvo un segundo a la lista de Cristina para hacer foco en otra de las características, y es que son dirigentes de paladar duro, pero desconocidos para el grueso de la sociedad. Esto de haber elegido personajes muy poco conocidos, ¿con qué tiene que ver?
Bueno, sí, es verdad, en algunos de los casos son desconocidos, uh-huh. Pero responden o son las esposas de dirigentes que están con alto rechazo, como es el caso de la esposa de Sabatella, o personas que tuvieron algún rol en el gobierno. Responde a, no sé a qué estrategia, porque si vos ves que está Scioli quinto y conocés la causa judicial que hay en La Plata, donde está comprometido, y pues pensás necesariamente que no lo hace por una cuestión de proyección política o por poder, uh-huh. Sino necesariamente por fuero. Y si vos la ves a esta chica que está primera, su agresión, su falta de autocrítica, su falta de aplomo para la política, y vos decís, yo no sé si quiso poner a alguien menos conocido, pero que pudiera sumar votos de sectores que no la acompañaron, uh-huh. No es el perfil que eligió para encabezar la lista.
Uno de los argumentos de la economista Vallejo, que también creo que lo han dicho desde otros sectores, como el Frente Renovador, es que a la gente en este momento, bueno, ellos lo dicen mucho más taxativamente, le importan mucho los temas económicos, y en el caso de Vallejo no le importa la corrupción, solo le importan los medios. Y uno tiene la sensación de que, no sé si a toda la población, pero que importa mucho el tema ético.
Pero el tema de cómo dejaron las cuentas nacionales antes de irse tiene que ver con la corrupción. Porque si una obra pública se pagaba 3 veces más, ¿de dónde piensa Vallejo que salía la plata? Cuando uno decide un gasto público como el que decidieron ellos, eso tiene como el correlato la carga impositiva que hoy hace imposible sostener las pymes, por ejemplo. Que nosotros
la situación económica tiene mucho que ver con lo hecho anteriormente, y la corrupción es lo anterior.
Y sí. Y nosotros tenemos que avanzar en leyes proactivas. Lo que nos está faltando es un Congreso que acompañe, pero la rebaja de impuestos tiene que ser una política de Estado, y sé que lo va a hacer. Ahora, si usted decidió que por ejemplo, se le paguen pensiones a personas fallecidas o a un pueblo entero, que de los recursos del Estado se abusen y no vayan a los que menos tienen, sino que se sostengan solo para la construcción de una de un sector político, eso se financia con los impuestos de los argentinos.
Claro.
Entonces, todo va atado. Pensar que la corrupción se escinde de la cuestión económica y también se escinde de la calidad de la vida de las personas, mire, van a tener que explicar por qué gastaron tanto en infraestructura y el 40% de la provincia de Buenos Aires, solo el 40% de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, tiene cloacas y agua potable. Entonces, la dignidad de una persona no está en darle un plan de escasos pesos, o varios planes, porque hay familias que tienen varios planes, y es importante que el Estado llegue a donde se necesite, sino también que puedan sus hijos tomar agua potable y puedan tener un baño como lo tiene el resto de las personas. Tienen un concepto un poco raro de lo que es igualdad de oportunidades y dignidad.
Oliveto, ¿qué opina de que en estas PASO la mayoría de las candidaturas no se definan justamente en las primarias? Que las primarias no vayan a servir para definir candidaturas, que es en definitiva el espíritu con el que fueron creadas.
En realidad el espíritu con el que fueron creadas fue una estrategia de Néstor Kirchner para condicionar el peronismo. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue creado?
Sí, cuando perdieron.
Entonces ellos ya tenían una forma de tener un gran plebiscito en las PASO y después desanimar a otros candidatos para la general. La verdad es que la historia en la Argentina es distinta, es que las PASO sean una herramienta utilizada por aquellos partidos que necesitan las PASO para dirimir sus diferencias y no sea una obligación que es extremadamente cara para...
No deberían ser obligatorias, bueno, entonces.
No sé si recuerdan en la alianza las PASO de La Rúa y Fernández Mejide. Fue optativa, la gente que quiso fue a votar, se dirimieron las candidaturas y después De La Rúa fue el candidato presidente y Fernández Mejide fue a la provincia. Y me parece que tendríamos que volver a esa concepción histórica de las disputas en las internas, solo en aquellos casos donde los dirigentes lo quieran tomar.
Gracias, Paula, por esto, ¿eh?